El siguiente sermón ha sido titulado El Espíritu da vida, la carne en nada beneficia, el cual fue dado el sexto día de la fiesta de Tabernáculos 2013 por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos y bienvenidos al sexto día de la fiesta de Tabernáculos 2013. Como siempre decimos, el tiempo pasa, la fiesta sigue adelante y ya pasamos la mitad y nos estamos acercando al final de la fiesta. Como sea, aún hay mucho que aprender, aún hay mucho que saber y hoy haremos la pregunta, ¿qué será lo más importante que estaremos enseñando en el milenio? Y ¿cuál será la piedra de tropiezo más grande y difícil de sobrepasar para las personas? Usted pensaría que cuando todo es perfecto, cuando todo es recto, cuando todo es bueno, que la gente respondería. Pero ¿cuántas veces no responden como deberían? Aprendamos un principio muy importante respecto a la palabra de Dios. Juan 6 es algo que debemos de recordar en todo lo que hacemos, estudiamos, aprendemos y porque es la palabra de Dios, tiene tantas capas de entendimiento, un precepto aquí, un precepto allá, una línea aquí, una línea allá, un poco aquí, un poco allá, es tan profunda y la razón es porque estas son las palabras de Dios. Vayamos para comenzar a Juan 6, verso 63, Juan 6, 63, es el Espíritu el que da vida, la carne en nada beneficia. Cuando todo es perfecto en la carne, cuando hay abundancia de lo que uno quiere en la carne, cuando todo está yendo muy bien, ¿se aflojarán las personas? ¿No recordarán estas palabras? Verso 63. Es el Espíritu el que da vida, la carne en nada beneficia. Las palabras que les hablo, dice Jesús, son espíritu y son vida. Y estas son las cosas que entran en nuestra mente y con el Espíritu de Dios crea conversación. Ahora veamos otras cosas concernientes a cómo vamos a enseñar a las personas a adorar a Dios. En este caso en particular, Jesús y los discípulos vinieron al pozo cerca de Samaria y ahí él estaba hablando con la mujer que vino a sacar agua. Después que Jesús habló con ella y le dijo, ve por tu esposo. Ella dijo, no tengo esposo. Y él dijo, estás en lo correcto, has tenido cinco. Esto está en Juan 4, verso 19. La mujer le dijo, Señor, percibo que eres un profeta. Inmediatamente cuando eso pasa, a las personas les gusta presumir que son muy espirituales, ¿verdad? Como que saben algo, ¿no es así? Sí. Sí, verso 20. Nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen, ¿verdad? Porque eres un judío, que el lugar donde es obligatorio adorar es en Jerusalén. Y eso era cierto en aquel tiempo, si quería usted venir a ofrecer sacrificios. Ahora, donde quiera que Dios ponga su nombre, empezando con los que tienen el Espíritu dentro de ellos, ahí es donde Dios está morando. Veamos cómo estamos obligados a adorar a Dios en estas circunstancias. Verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes no saben lo que adoran. Tomen esta declaración y piensen en esto. Esto estaba ocurriendo en Samaria. ¿Y quién era el gran líder religioso en Samaria, engañando a la gente con hechicerías y dándose a conocer como uno grandioso? Nada menos que Simón el Mago. Simón el Mago. Ustedes no saben lo que adoran. Porque cuando hace eso, cuando las personas hacen eso, están realmente adorando a Satanás el diablo. Jesús dijo, nosotros sabemos lo que adoramos, especialmente Jesús. Porque la salvación es de los judíos, pero la hora viene, y vean cómo él lo pone a un nivel más alto, para que no podamos decir, soy de la semilla de Abraham, o soy un judío, o soy un gentil, eso ya no se vuelve algo importante, algo relevante. Verso 23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aten eso junto. Es el espíritu el que da la vida. Estamos buscando la vida eterna y estaremos enseñando a los demás durante el milenio a cómo obtener vida eterna, cómo usar esta vida física de manera que sean guiados por el espíritu. Y la única manera en que eso sucederá es exactamente como Jesús dijo aquí. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, y eso también demuestra que hay adoradores falsos, y lo hemos visto con los escribas y fariseos y otros. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Esto es algo importante de entender, ¿no es así? Aquí está toda la razón del por qué. Y lo conectamos. Esto será algo difícil que estaremos enseñando durante todo el milenio y a la gente que entre al reino de Dios durante el milenio. Veremos que vencer la abundancia de cosas en la carne y no confiar en ellas va a ser el reto más difícil de todos. Tal vez, en algunas formas, será más difícil de lo que es para nosotros hoy. Porque aún tenemos pruebas, problemas, dificultades. ¿Y qué pasa cuando tenemos estas cosas? Buscamos a Dios, oramos a Dios. ¿Cómo será cuando haya abundancia en todo lo físico y sea tan perfecto como puede ser? Aquí está por qué debemos adorar a Dios de esta manera, y esto está atado a amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma, ser y fuerzas. Verso 24. Dios es espíritu. Él está compuesto de espíritu, y aquellos que lo adoran deben, o sea, es una obligación adorar en espíritu y en verdad. Y es por eso que lee en la Biblia que Dios no se deleita en ofrendas y sacrificios, mas lo que Él quiere es un corazón contrito y humillado y un espíritu rendido ante Dios. Veamos otras cosas concernientes a esto. Isaías 11 nos dice mucho acerca de esto. Nos dice cómo será el milenio y cómo será el reino de Dios en la tierra, y esto no está hablando del aspecto espiritual del reino de Dios. Así es como será por mil años. Isaías 11:9. Ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte, todo el gobierno de Dios en la tierra, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Piensen en esto. Ya no tendrán que decir, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Cómo voy a entender? Isaías 30 dice que seremos los maestros y que vamos a decirle a la gente, aquí está el camino, camina en él, no te vayas a la derecha ni a la izquierda. Y noten lo fantástico que será esto. Verso 10. Y en ese día estará ahí la raíz de Isaí, de pie como un estandarte para la gente. A él las naciones buscarán, y su descanso, el periodo milenial, será glorioso. Y eso es algo muy importante que tenemos que pensar y que contemplar, ¿no es así? Va a ser algo glorioso, hermanos. Veamos qué es lo más importante, porque habrá abundancia en todo. Ni una sola cosa les hará falta durante todo el milenio. Dios va a estar con ellos. Dios les enseñará, nosotros estaremos ahí y nosotros también les vamos a enseñar. Ellos tendrán todo testigo espiritual de que es el espíritu que da la vida y de que la carne en nada beneficia. Isaías 66, verso 1. Isaías 66:1. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es mi taburete. En ese tiempo habrá un trono de Jesús en la tierra, en el tabernáculo, lo vemos en Isaías 4, y a las personas les gusta hacer cosas para Dios a la manera de ellos. Veremos qué le pasó a Salomón después de que construyó el templo. cubrimos un poco de lo que sucedió antes, antes de eso, y ahora cubriremos un poco de lo que sucedió después de ese tiempo. Dios dice, ¿dónde entonces está la casa que construyes para mí? ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? Porque todas estas cosas mi mano ha hecho, y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor. Aquí está lo más importante, siempre a través de la historia, tratándose de Dios hacia nosotros y nuestra relación con Dios. Y esto es lo que Dios honra, porque Él puede hacer lo que Él quiera. Pero con el Espíritu de Dios necesitamos desarrollar el carácter de Dios, y es por eso que esto es lo más importante. Dice, pero a este miraré, aquel que es de espíritu pobre y arrepentido y que tiembla a mi palabra. Eso es lo que Dios ve. Veamos qué sucedió aquí y veremos qué es lo que pasa en conjunto con ello en el Salmo 119. Este es el modelo de una actitud convertida hacia Dios, hacia sus caminos, hacia sus leyes, hacia sus mandamientos, hacia todo lo que Dios hace. Claro que todos estarán guardando los mandamientos de Dios. Si las cosas se empiezan a dificultar, entonces nosotros estaremos ahí para decir, ¡hey, hey, no! No vayas hacia la derecha o a la izquierda. Este es el camino. Camina en él. Porque ese es el camino a la vida eterna. Aquí hay una actitud que nosotros necesitamos. Aquí está lo que necesitamos hacer todo el tiempo. Lo que me gustaría que hicieran es que de verdad se pongan a estudiar todo el Salmo 119 y piensen de la siguiente manera. Como David dijo, ¡oh, cuánto amo tu ley! Y Jesús hizo lo mismo. Estoy seguro que esto no solo aplica a nosotros como humanos ahora, sino que esto también es una profecía de cómo Jesús entendió y cómo veía las leyes y mandamientos de Dios. Aquí está el corazón y el centro de todo, aquí en estos versos. Salmo 119, verso 123. Mis ojos desfallecen por tu salvación y por la palabra de tu justicia. No solo piensen usted, porque hay una forma en que esto se aplica a nosotros ahora, pero hay una manera en que aplicará a todos aquellos que entren en el reino de Dios durante el milenio. Su actitud, la manera en que deben de ver las cosas, y por la palabra de tu justicia. Verso 124. Trata con tu siervo de acuerdo a tu misericordia y enséñame tus estatutos. Entonces necesitamos aprender todo acerca de Dios. Recuerden, es el Espíritu de Dios que nos enseña, es el Espíritu de Dios que nos da el entendimiento de las cosas profundas de Dios. Eso es lo que les estaremos enseñando a las personas durante el milenio. Esa será la cosecha más grande de gente que entre al reino espiritual de Dios. Verso 125. Soy tu siervo, dame entendimiento que pueda conocer tus testimonios. Es tiempo para el Señor de obrar, siempre, en nuestras vidas. Noten la contradistinción de eso. Porque ellos han hecho nula tu ley. Esto en verdad se aplica a nosotros hoy. Como Jesús dijo que la falta de ley se multiplicará. Y miren cómo nos está afectando a todos. En crimen, en opresión, en un gobierno incorrecto, en mal juicio, arrogancia, narcisismo, creando dificultades de todos lados. Personas obsesionadas con el pecado, personas obsesionadas con la droga, personas obsesionadas con el sexo, personas obsesionadas con obtener cosas ilegalmente, lo que quiera que sea. Ellos han hecho nula tu ley. Siempre recuerden esto, hermanos. No miren a los evangélicos o protestantes con nostalgia, o piensen, porque ustedes salieron de eso, bueno, ellos sí tenían algunas cosas correctamente. ¿Cuántas cosas tenían que no eran correctas? Ellos no tenían el camino a la salvación, porque ellos han hecho nula la ley de Dios. Es tiempo para que Dios obre. Eso es y va a ser durante todo el milenio. Y si usted ama a Dios, amará su palabra, amará sus mandamientos. ¿Pero cómo? Verso 127. Por tanto, amo tus mandamientos por encima del oro. Sí, por encima del oro fino. Ahora el mundo, porque el sistema económico se está empezando a desmoronar con todo el dinero fiduciario que tenemos, está imprimiendo como si no hubiera mañana. Quieren oro, la gente está buscando oro. Sí, usaron el truco, bajen el precio del oro para que podamos sacarlos de todos los instrumentos de papel del oro. Pero el camino del hombre nunca funciona. Pueden tener toda la plata y el oro que quieran, pero al menos que tengan la bendición de Dios, ¿de qué les sirve? De nada. Pero todo acerca de Dios, su verdad, su palabra, justicia y salvación son más valiosos que todo el oro en el mundo. Porque ni una parte del oro del mundo, ni siquiera todo el oro del mundo, siendo lo más precioso en el ámbito físico, le podrá dar a usted vida eterna. Nunca pasará. Tampoco podrá darles a aquellos en el milenio vida eterna. Recuerden, es el espíritu que da la vida. La carne en nada beneficia. Verso 127. Por tanto, amo tus mandamientos por encima del oro. Sí, por encima del oro fino. Eso es cierto, especialmente cuando consideran que la iglesia de Dios, en un tiempo la iglesia de Dios más grande que ha sido conocida en la historia del mundo, ahora ha sido dispersada y desintegrada porque no aprendieron esa lección. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están todos los que asistían? Nosotros estábamos allí y aún seguimos aquí guardando los mandamientos de Dios, amándolo, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Estamos con la vista puesta en el reino de Dios. ¿Dónde están ellos? Los que estaban con nosotros, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasará cuando los juicios de Dios nos lleguen a todos como nación? ¿Qué harán ellos? ¿Serán como las 10 vírgenes? ¡Oh, Señor, sálvanos! ¿Lo hará? Esa es una decisión que Dios tendrá que tomar. Nosotros no podemos tomar esa decisión y no queremos tener que hacerlo. Ni siquiera especular al respecto. Pero aquí está lo más importante que nos ayudará a salir de cada prueba, de cada dificultad y de todo lo que venga. Verso 28. Por tanto, estimo ser correctos todos tus preceptos concernientes a todas las cosas y odio todo camino falso. Y teniendo esto en mente, veamos lo que escribió Salomón y veamos cómo empezó. Salomón empezó con lo más grandioso, lo mejor. ¿Cómo empezará y se desarrollará el milenio? ¿Cómo será? Veamos cómo era. Veamos todo lo que se le dio a Salomón, porque él comenzó con un corazón tierno, queriendo sabiduría para juzgar al pueblo de Dios. Dios estaba tan contento con eso que se le apareció a Salomón dos veces diciendo: porque no has pedido larga vida y no pediste riquezas, te daré larga vida y riquezas y la abundancia de todo. ¿Pero qué hizo Salomón con eso? Muy instructivo, veamos cómo fue. Primera de Reyes 9:1. Primera de Reyes 9, versículo 1. Y aconteció que mientras Salomón terminaba la construcción de la casa del Señor y la casa del rey, y todo deseo de Salomón que le placía hacer, el Señor se apareció a Salomón la segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo: he oído tu oración y tu clamor que has hecho ante mí. He santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí perpetuamente. Es por eso que al final será nueva Jerusalén, nuevos cielos y nueva tierra. Verso 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Interesante. ¿Qué les estaremos diciendo a las personas en cómo andar en el camino de Dios? En integridad de corazón y en rectitud para hacer todas las cosas que te he mandado y si guardas mis estatutos y mis juicios, entendamos que durante el milenio estaremos enseñando, sí, condicional, como dice aquí, si es que guarda los mandamientos de Dios, si es que ama a Dios. También recuerden que Dios va a cambiar el corazón y la mente para que no sean tan hostiles y carnales como lo son hoy. Aquí está lo que siempre es importante recordar. Dios siempre trabaja con lo que podríamos llamar reciprocidad. Él es quien da las condiciones. Si es que, y si es que las cumplimos, entonces Él cumple la promesa. Y eso aplica a todo lo que hacemos. Piensen en eso, en lo concerniente al sábado, a los días santos, amar a Dios, amar a nuestro prójimo, amar a los hermanos, en cuanto a diezmos y ofrendas, tratos de negocios, relaciones entre esposos y esposas, disciplinar a los hijos. La vida está llena de responsabilidades. Y si es que, y condiciones, y entonces. Y muchas personas quieren prosperar, pero no quieren darle nada a Dios. Muchas personas quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren dejar de pecar. Muchas personas piensan que pueden hacerle bien a Dios y mejorar a Dios. ¿Cómo puede mejorar algo que es perfecto? ¿Puede lo imperfecto hacer a lo perfecto más perfecto? No, es al revés. Lo perfecto mejora y hace a lo imperfecto perfecto. Dios siempre trabaja así. Siempre. Verso 5. Entonces, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como le prometí a David tu padre, diciendo, no será cortado de ti un hombre en el trono de Israel. ¿Sí? Una advertencia esta vez. Si te apartaras del todo de seguirme a mí, tú o tus hijos, y no guardaran mis mandamientos y mis estatutos, los cuales yo he puesto delante de ti, mas van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces yo cortaré a Israel de la faz de la tierra que les he dado, y esta casa que he santificado por mi nombre, le dio los planos a Salomón, los hombres la construyeron, Dios los hizo trabajar, pero él la construyó. Yo la arrojaré de mi vista, e Israel será por proverbio y refrán entre todos los pueblos. Piensen en eso. Las expectativas serán las mismas durante el milenio. Los términos para la conversión de las personas serán los mismos. Yo en verdad creo que tener todo en la carne, todo lo que uno quiere, todo lo que uno puede desear, será lo más duro y difícil de vencer. ¿Todas las bendiciones de Dios estarán allí? Sí, condicional, obviamente, si usted continúa en su camino. Verso 8. En cuanto a esta casa que ahora es exaltada, entonces todo el que pase por ella se asombrará y se burlará y dirán, ¿por qué ha hecho esto el Señor a esta tierra y a esta casa? Durante el milenio no hay posibilidad que eso pase. Pero aquellos que no se rindan ante Dios nunca entrarán al ámbito espiritual del reino de Dios. Verso 9. Y ellos responderán, porque dejaron al Señor su Dios, quien sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y han tomado a otros dioses y los han adorado y servido. Por esta razón, el Señor les ha traído todo este mal sobre ellos. Se le advirtió a Salomón, directamente por Dios, en una visión. ¿No creen que Salomón era mucho más responsable porque Dios hizo esto? Sí, por supuesto. Salomón hizo muchas cosas grandiosas, y después que su reino fue elevado en poder y entendimiento, entonces vino la reina de Saba vino a Jerusalén y ella estaba asombrada por todo lo que había allí, asombrada por la sabiduría de Salomón, la belleza del templo, la belleza de su palacio, la belleza de la tierra, porque la bendición de Dios estaba allí, encantadora y maravillosa, todo era perfecto, físicamente hablando. Primera de Reyes 10:4. Primera de Reyes 10, verso 4. Y cuando la reina de Saba había visto toda la sabiduría de Salomón, y la casa la cual había construido, y la comida de sus mesas, y la silla de sus siervos, y la asistencia de sus ministros, y sus ropas, y sus coperos, y su holocausto que ofrecía hasta la casa del Señor, no hubo más espíritu en ella. Le quitó el aliento, tan asombroso. Verso 6. Y dijo al rey, fue un reporte verdadero el que oí en mi propia tierra de tus actos y de tu sabiduría, y no creía las palabras hasta que viniera y mis ojos hubieran visto. Y he aquí, la mitad no me fue dicha. Tu sabiduría y bendiciones son más que la fama la cual he escuchado. Felices son tus hombres, felices son estos quienes son tus siervos, quienes se paran siempre ante ti y quienes escuchan tu sabiduría. Bendito es el Señor tu Dios, quien se deleitó en ti para colocarte sobre el trono de Israel. Porque el Señor amó a Israel por siempre, por tanto, Él te hizo rey para hacer juicio y justicia. Y después ella le dio un regalo de 120 talentos de oro, piedras preciosas, especias, todo. Era absolutamente asombroso. Entonces, los reyes de la tierra vinieron a escuchar la sabiduría de Salomón. Venían de lejos, de todo el mundo. Salomón tenía un sistema de intercambio, tenía un sistema de impuestos. Todas esas naciones que venían a él le traían un tributo. Así que él tenía un tributo regular de oro de 660 talentos cada año. Se convirtió en el hombre más rico, más inteligente, con gran entendimiento, sabiduría y poder. Israel estaba grandemente bendecido. Y después vino la complacencia. Y eso va a ser la cosa número uno contra la que estaremos luchando, como veremos mañana. Salomón se sentó en sus laureles. En Deuteronomio 17, Dios dice que si ponen un rey, este no debe multiplicar esposas, no debe colectar todo tipo de caballos, y Salomón hizo todo eso. Veamos lo que le pasó a Salomón. Primera de Reyes 11, verso 1. Primera de Reyes 11, 1. Y el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras, incluso la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, de las naciones, las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no entrarán a ellas, y ellas no entrarán a ustedes. Ciertamente ellas apartarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se aferró a ellas en amor. ¿Sí? Entonces, recuerden eso. Él falló en el sí, y entonces, ya saben lo que pasó. Lo hizo con tal diligencia y celo el apartarse de Dios. Verso 3. Y él tuvo 700 esposas, princesas y 300 concubinas, y sus esposas apartaron su corazón. No sucedió todo al mismo tiempo, poco a poco. Sabemos lo que pasó, pero en el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, vemos lo que escribió. Así que hagamos un pequeño estudio de Eclesiastés, y la razón es que para nosotros tenemos que aprender la lección hoy, ya que aún vivimos en un tiempo de abundancia. ¿Responderemos a Dios cuando estemos en esta condición? ¿O debemos esperar a que nos llegue una prueba para despertarnos y traernos de nuevo con Dios? Veamos lo que descubrió Salomón mientras se alejaba de la luz de Dios. Recuerden, en Juan 3 dice que aquellos que son de Cristo vienen a la luz, para que puedan aprender a andar en el camino de Cristo y de Dios. Pero los hombres malvados no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean expuestas. Lo que tenemos aquí es a Salomón con la luz detrás de él, mientras él camina hacia la dimensión desconocida, aún diciendo cosas buenas de Dios, aún amonestando cosas por Dios, sin embargo, él no las hacía. Así que en lugar de creer y confiar en Dios, empezó a experimentar y lo escribió en el libro de Eclesiastés. Vayamos a Eclesiastés 1, verso 1. Las palabras del predicador, el hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y sí, es cierto, pero él no quería aprenderlo de Dios, porque Dios lo dijo. Él quería aprenderlo por la autoexperimentación. Verso 3. ¿Qué beneficio tiene un hombre en toda su obra la cual trabaja bajo el sol? Una generación pasa y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Muchas cosas ciertas aquí. Buen análisis de muchas, muchas cosas. Pero la suma final de todo es que Salomón nunca se arrepintió de haber dejado a Dios. Todo esto es parte de su viaje apartado de Dios. Verso 5. El sol también se levanta y el sol se pone y se afana a su lugar donde se levantó. El viento va hacia el sur y gira al norte. Y en ese entonces tenían brújulas. ¿Qué piensan de eso? Ellos sabían que la tierra era redonda, tenían barcos que iban alrededor del mundo para intercambiar, para comerciar. Nada nuevo bajo el sol, ¿cierto? Él gira alrededor continuamente y el viento regresa en su circuito. Todos los ríos corren al mar, sin embargo el mar no está lleno. Al lugar donde los ríos vienen, allí regresa nuevamente. Todas las cosas están llenas de trabajo. El hombre no puede pronunciarlo. El ojo no está satisfecho con ver, ni el oído lleno con oír. Tenemos que verlo, tenemos que oírlo, tenemos que hacerlo. Piensen en esto. Y luego él hace esta conclusión, verso 9. Eso que ha sido es eso que será, y eso que ha sido hecho es eso que será hecho, y nada es nuevo bajo el sol. Hay una cosa de la cual pueda ser dicho, vean, esto es nuevo. Ya ha sido en los días de antigüedad, los cuales estuvieron antes de nosotros. No hay memoria de cosas anteriores, ni habrá ningún recuerdo de cosas que están por venir por aquellos que vendrán después. ¿Sí? Así es. ¿Qué sabemos acerca del mundo antes del diluvio? ¿Qué sabemos acerca del mundo antiguo después de que se desarrolló? ¿Qué sabemos acerca de cómo construyeron las pirámides? ¿Qué sabemos acerca de cómo construyeron esas estatuas? ¿Qué sabemos acerca de todas esas cosas para servir a otros dioses? ¿Cómo movieron rocas de la cima de una montaña abajo a un valle y luego a la cima de otra montaña, perfectamente cortada, formada y ajustada? No lo sabemos. En la historia pasada, en la antigüedad, ahora sabemos que tenían aviones y volaban. ¿No es eso interesante? Verso 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Él era el único rey sobre todo Israel después de David. Así que este tenía que ser Salomón. Noten lo que dejó fuera, verso 13. Y di mi corazón a buscar y descubrir sabiduría concerniente a todas las cosas que son hechas bajo los cielos. ¿Qué falta aquí? Es el espíritu que da la vida y la carne en nada beneficia. Todos estos experimentos se estaban alejando de Dios. Él no estaba buscando a Dios. Esto es lo que tendremos que estar enseñando continuamente durante el milenio, ¿no es así? Sí. Dice, es una tarea dolorosa que Dios ha dado a los hijos de hombres para ser ejercitados por ella. He visto todas las obras que son hechas bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. ¿Qué es lo que tiene uno cuando todo se termina? Puede tener un trofeo físico, si es que ganó algún tipo de campeonato, un deporte, pero ¿qué es lo que tiene? Todo eso se puede fundir y convertirse en otra cosa. ¿Qué es lo que tiene? Tal vez la memoria de ello. Pero si tiene el Espíritu de Dios, tiene algo más que todas las labores y experimentaciones de la vida. Verso 15. Lo que está encorvado no puede ser enderezado, y lo que está carente no puede ser contado. Hablé dentro de mi propio corazón. Fíjense, de mi propio corazón. En lugar de orarle a Dios, en lugar de arrepentirse ante Dios, en lugar de venir a Dios y diciendo, oh Dios, he estado estudiando tus palabras y tú me dijiste que no multiplicara esposas, las quité todas. No lo hiciste. Él se estaba viendo a sí mismo y ya saben lo que dicen los proverbios, algunos de ellos que escribió Salomón. Es deporte para el tonto descubrirse a sí mismo. Si eso no describe a esta generación joven de hoy en día, tonta, ignorante, sin educación, y aún más, muchos son afligidos con lo que se llama demencia digital. Algunos de ellos ni siquiera se saben su propio número telefónico. ¿No podrían darle a usted el número de un amigo porque lo tienen en su smartphone o teléfono inteligente y es número 3 en el speed dial? ¡Bing! Así que le hace clic y marca automáticamente porque el número está allí. ¿Y qué van a hacer si no tienen el teléfono? Demencia digital. Usted piensa que es muy inteligente, pero todo está en el teléfono. Y no está en su cabeza y no sabe cómo usarlo en su cabeza. Cuando se va la luz, ¿cuántos empleados saben contar y dar cambio en la tienda? No muchos. Eso me pasó a mí. Yo estaba comprando algo y se fue la electricidad y el cajero me dijo, no puedo hacer nada, no hay electricidad. ¿De veras? Verso 16. Hablé dentro de mi propio corazón diciendo, he aquí, me he convertido en grande y he reunido más sabiduría que toda la que ha sido antes de mí en Jerusalén. Sí, mi corazón ha experimentado gran sabiduría y conocimiento. Y di mi corazón a conocer sabiduría y a conocer locura y desatino. Percibí que esto también es correr tras el viento. Porque en la mucha sabiduría hay mucho dolor, y quien incrementa conocimiento incrementa tristeza. Y la razón es porque has dejado el conocimiento de Dios. Has dejado de buscar a Dios. Estabas buscando hacer lo tuyo.